Bueno, con quien vamos a conversar sabe mucho de estos temas, pero vamos a hablar de una sola de esas aristas. Está con nosotros el abogado Luis Hermosilla. Luis, gracias por estar con nosotros. Buenos días.
Hola, buenos días a todos.
Gracias.
Buenos días.
Abogado.
Buenos días, Consuelo.
¿Por qué es tan relevante? Recordemos que Luis Hermosilla es abogado de la familia Guzmán. ¿Por qué es tan relevante que México haya concedido la extradición del comandante Emilio?
A ver, este era un paso imprescindible para poder imaginarse a Raúl Escobar Poblete enfrentando su responsabilidad en estos hechos delante de un juez de nuestro país. Ese es un hecho inédito. Pese a que el crimen fue cometido el año 91, en estos 27 años él nunca ha comparecido a un tribunal, nunca ha sido detenido con anterioridad.
Claro.
Entonces, este paso, esta decisión de México, tanto de su ejecutivo como de un juez federal mexicano, nos pone en el camino de pensar que es posible que Escobar Poblete se presenta ante los tribunales chilenos, forzadamente, por cierto, a enfrentar su responsabilidad. Esa es la importancia que yo le veo y por eso lo considero una buena noticia.
A ver, ¿qué significa esta fórmula? Yo creo que vayamos más a entender un poco quién es el comandante Emilio, pero efectos de lo más fáctico.
Temporal.
¿Qué significa esto de temporal?
A ver, primero creo que estamos todos en un desconocimiento que debería de un hecho que deberíamos aclarar a lo largo del día. La información que yo tengo es que aquí, para llegar al punto que estamos hoy día, confluyeron dos decisiones. Primero, una decisión de un juez mexicano que concedió la extradición por el asesinato de Jaime Guzmán y que es una resolución del orden de 130 carillas, 130 páginas.
Ya. Yeah.
Entonces, a eso me refiero con que hay una información que todavía no conocemos, que la conoceremos en el día. ¿Qué es lo que dice el juez? Porque ¿cómo fundamenta el juez esta decisión? Y sobre ella hay una decisión de la autoridad política mexicana, de la Secretaría de Relaciones Exteriores, que a su vez también concede la extradición. Eso es, ahí deberíamos encontrar, a mi juicio, la precisión respecto de este concepto que estamos escuchando de la temporalidad, que puede estar aludir a que va a ser enviado temporalmente por un determinado lapso a nuestro país, enfrentar las actividades procesales que el tribunal ordene respecto de él, y luego devuelto a México para que allá termine de ser procesado y condenado o absuelto por los delitos que se le imputan, y finalmente, después, luego cumplido ese proceso, venga a Chile a enfrentar definitivamente lo que es, a mi juicio, una sanción muy probable, muy posible, atendido el enorme cúmulo, la gran cantidad de antecedentes y pruebas que lo ponen a Raúl Escobar Poblete como una de las dos personas que dispararon ese día en contra del senador Jaime Guzmán. Él es uno de los autores materiales de los disparos que causaron la muerte del senador Guzmán.
Abogado, si lo interpreto correctamente, para cerrar mi participación, si lo interpreto correctamente, a diferencia de Palma Salamanca, el comandante Emilio no ha enfrentado la justicia. Es decir, a diferencia de eso, lo que tendría que hacer es enfrentar la justicia y recibir una condena. Esa condena eventualmente podría no cumplirla de inmediato, sino que volver a México, recibir la condena respectiva, y luego de ello volver a Chile. ¿Ese parecería ser el camino?
Lo primero es aclarar con la resolución mexicana en qué sentido se entiende este concepto de temporalidad. Lo vamos a despejar a lo largo del día, así que ahí no va a haber mayor misterio. Pero efectivamente es muy relevante que, aun cuando participaron juntos en la ejecución del asesinato de Jaime Guzmán, las situaciones de Palma Salamanca y Escobar Poblete a estas alturas son jurídicamente distintas. Respecto de Palma Salamanca, la condena fue dictada y el proceso judicial en contra de él en Chile se encuentra terminado. Lo que hay respecto de Palma Salamanca es simplemente el requerimiento de la Corte Suprema chilena, del Estado chileno, de ser enviado de Francia a Chile a que siga con su cumplimiento carcelario. Respecto de él, no hay nada que tengan que hacer los tribunales en tanto investigadores del hecho. Él ya terminó su vinculación con el proceso investigativo. De hecho, la familia no tiene una posición ya, la posición de querellante se agotó con la sentencia dictada en su oportunidad contra Palma Salamanca. En cambio, Escobar Poblete es la situación totalmente inversa. Es alguien que nunca ha estado en presencia de los jueces chilenos y en consecuencia está totalmente pendiente la elaboración, la dictación de la sentencia, sea condenatoria, sea absolutoria, y el ejercicio de todos los recursos que tiene él en virtud del derecho a defensa y del Estado de Derecho que existe en Chile.
Sí, recordar que Escobar Poblete es aparentemente el autor material junto con Palma Salamanca y fuera de la campus de Oriente de la Universidad Católica. Él después, hay antecedentes también de que participa del secuestro de Edwards, al igual que varios otros, Palma Salamanca entre ellos, y que participa de la organización de la fuga de la cárcel de alta seguridad de comandante Ramiro de Palma Salamanca y otros, son cuatro en total. Y le quiero preguntar sobre las prescripciones. Han pasado 28 años del delito original, o al menos del delito de Jaime Guzmán. ¿Cómo operan las prescripciones en este caso, si operaran?
No, aquí no hay un problema en prescripción, y la mejor demostración es la resolución dictada por el juez mexicano. Aquí no la hay porque esos plazos se tienen que contar en el doble de tiempo si estuviera en Chile. Escobar Poblete huyó del país, hay antecedentes de él, incluso si ustedes recuerdan la detención de Hernández Norambuena en Brasil con ocasión del secuestro de Oliveto, en que hay fotografías y otras evidencias que vinculan a Escobar Poblete con ese tipo de hechos en Brasil. La circunstancia de encontrarse fuera de Chile hace que el argumento de la prescripción sea un argumento que en este caso no beneficia a Escobar Poblete. Con posterioridad, además, él siguió cometiendo actos delictivos. No olvidemos que él vuelve a aparecer en escena precisamente por un secuestro a una ciudadana, francesa. No sé si norteamericana o canadiense, francesa, que a la cual, en una cosa bastante brutal, le amputan un dedo y se lo envían a la familia en una encomienda, en un sobre. Ese fue el hecho en virtud del cual él fue detenido. En consecuencia, esos procesos de prescripción además se encuentran interrumpidos por la comisión de nuevos delitos. La prescripción no es un argumento a favor de Escobar Poblete.
Conversamos con Luis Hermosilla, abogado de la familia Guzmán, a propósito de lo que hemos conocido de la decisión de la justicia mexicana y de la Cancillería mexicana de conceder la extradición del llamado comandante Emilio. ¿Cuáles son las posibilidades de recurso aquí, estos 30 días de los que se está hablando? ¿Qué saben ustedes al respecto, abogado?
A ver, yo no soy experto en la legislación mexicana en esta materia, pero la información que yo tengo es que empezaron a correr desde ayer 30 días corridos. O sea, no se suspenden los días feriados. Uh-huh. Ayer era 26, 27, no sé, hasta la misma fecha del mes de diciembre.
Ayer era 26, tengo que revisar aquí.
Ya, 26. Entonces, hasta el 26 de diciembre tiene plazo para que su defensa interponga, entiendo, un recurso de apelación ante la misma autoridad de la Cancillería o una situación de ese orden.
Ah, ya. Es que si es ante la Cancillería, evidentemente que puede entrar a jugar un rol el cambio de gobierno en México.
Sí, efectivamente. Sí. Por eso digo, es una buena noticia, pero no, todavía no. Mientras no lo veamos acá a Chile o que viene en un avión a Chile, es un proceso que no ha terminado. Y o si la apelación fuera jurisdiccional, fuera ante un tribunal, también hay que esperar. Entiendo que hay un plazo posterior, una vez ejercida la acción, que es del orden de 60 días, para tomar una definición final y zanjar el tema. Uh-huh. Ese es el escenario por delante.
O sea, tendríamos, en el caso más largo, si es que la pela, en 30 días, del verano completo, sabríamos en marzo probablemente.
finales de febrero, sí.
Y en ese sentido, ¿qué acciones espera usted que se ejerzan ante el gobierno de López Obrador?
A ver, no hay que olvidar que las extradiciones son solicitudes de los estados, uh-huh. No son solicitudes de las partes. En este caso no es la solicitud de la familia de Jaime Guzmán. Esto lo hace el Estado de Chile a través de dos órganos, básicamente. La Corte Suprema, que es la que expide la petición de extradición, en este caso por unanimidad de los miembros de la Sala Penal, evalúan los antecedentes y le piden al Estado donde se encuentra la persona, en este caso México, que se envíe a Chile a los efectos de cumplir con esa extradición a esa persona. Uh-huh. Paralelamente a eso, en el caso especial de México, porque cada país tiene su propio sistema o esquema de extradición, en México hay un rol fundamental, que no es el caso de Chile, pero en México sí, del poder ejecutivo. Y entonces, claro, el cambio de gobierno de Peña Nieto a López Obrador puede eventualmente significar una modificación en el comportamiento mexicano. Yo espero que no ocurra así, dada la gravedad del hecho que se le imputa a Escobar Poblete, en que finalmente es una decisión de la Cancillería mexicana. La decisión última depende de la Cancillería mexicana.
Uh-huh. Volviendo a la pregunta inicial, el comandante Emilio Raúl Escobar Poblete, ¿era un fusilero o era un personaje clave en la estructura del frente, en la comisión? Entiendo que se le imputa haber participado en el atentado a Pinochet, tener vínculos con el secuestro de Christian Edwards y definitivamente haber participado a ser autor material de la muerte de Jaime Guzmán. ¿Cuál era el rol de Escobar Poblete en el frente?
Yo no sé si participa en el atentado a Pinochet. No,
yo he leído, no, hay claro, versiones...
Yo creo que él debe saber.
Él sabe.
El abogado, sí, claro, Hermosilla.
Lo que yo tengo claro a partir de este hecho y de la evidencia, ¿no? Es en el video famoso de Coyihuay, donde sí. Están todos los secuestradores de Christian Edwards, él aparece muy nítidamente. De hecho, es uno de los que porta estos bananos, donde claramente tienen un arma corta, una pistola, un revólver, algo, mientras están en traje de baño o haciendo actividades deportivas. Bueno, este hombre es el jefe de Palma Salamanca en el lugar mismo de comisión del delito. En el lugar en que se asesina a Mansalva, al senador Guzmán, él es el que tiene el control de la operación de estas dos personas. Él participa aparentemente además en otro tipo de ejecuciones realizadas por esta pareja. Es lo que en algunas películas se llama killers. Son
abogados.
Ejecutores.
Abogado, usted
verdugos. Killers a verdugos.
Me imagino que usted escuchó el otro día que en TVN se dio parte de la declaración que en su momento dio Palma Salamanca y explica tan claramente lo que usted dijo en voz de Palma Salamanca, que Palma Salamanca estimaba que estaba mal planificado, que cuando Guzmán los ve de reojo al salir de su clase o de su oficina, Palma Salamanca pensaba que había que abortar la operación y fue justamente el comandante Emilio, que era el jefe de esa célula, ellos dos, quien lo insta a seguir y le dice, no, esto se consuma y se lleva adelante. Ahora, lo curioso es que Palma Salamanca dispara 7 tiros aproximadamente y el comandante Emilio dispara 3 o 4. Estos son testimonios dados a la policía en su momento por Palma Salamanca.
Eso efectivamente ocurrió así. Hay prueba muy clara en la investigación que Jaime Guzmán, cuando baja, él estaba haciendo clase y la secretaría de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica quedaba en el segundo piso del Campus Oriente. De hecho, yo estudié ahí. Y se devolvió Jaime Guzmán cuando vio la actitud sospechosa de estas dos personas y habló con la Anita, la que era la secretaria de la facultad, y le señaló esta circunstancia de que habían unos tipos y le pide que llame a su conductor y se comunican, y él le dice que salieran por el estacionamiento y bajan, y ahí se produce este diálogo de Palma Salamanca con Escobar Poblete. Y finalmente ellos lo esperan en la esquina de Diagonal Oriente, donde está el semáforo, y ahí, confundido entre los estudiantes, se acercan y disparan al auto que se encontraba detenido en una luz roja delante de los estudiantes que en ese minuto hacían abandono del lugar. Eso es parte de los antecedentes que se encuentran en el expediente, que fijan a Escobar Poblete en ese lugar. Escobar Poblete, a diferencia de Palma Salamanca, de hecho había sido detenido con anterioridad por participar en un asalto.
En el
departamento había estado preso antes. Sí. ¿Ya? Él es mayor que Palma Salamanca. Palma Salamanca en ese entonces, si mi memoria no me engaña,
22, creo.
Debe haber tenido unos 22 años, una cosa así. Sí. Y este hombre era mayor que él.
Claro, claro que sí.
O sea, finalmente estamos hablando de alguien más importante en la estructura del frente que el propio Palma Salamanca, digamos.
Puede generar celos, así que no lo digas así, porque
Palma Salamanca sí puede haber tenido un rango superior, pero pasa una cosa curiosa. Uno ve que hay mayor como preocupación por Palma Salamanca que por Escobar Poblete.
Por el ascenso rápido que había tenido siendo tan joven, algunos que tenían cierto celo una vez que ya había muerto Raúl Pellegrín, que era el gran líder.
Sí, toda esta gente pertenecía a una estructura que lideraba a Pablaza y el que está preso en Brasil.
Comandante Ramiro.
Hernando Enhorabuena. Ellos son el brazo ejecutor de esta parte, de estos restos del Frente Manuel Rodríguez en esa época. Pero a mí lo que me llama la atención es que hoy día, si uno mira en términos de apoyos, enfrentando situaciones relativamente distintas, a lo menos iguales desde el punto de vista de las extradiciones, uno como que observa que a Palma Salamanca hay apoyo y cosas de ese tipo de algunas personas, y en el caso de Escobar Poblete nada, ¿no? No hay que olvidar que su pareja de ese entonces, Marcela Mardones, se encuentra en Chile en prisión preventiva.
Claro, se vino a Chile y se entregó, básicamente.
Después de la detención de Escobar Poblete, y se encuentra condenada en primera instancia por el juez Carroza, esperando que se vea el recurso de apelación a su sentencia condenatoria.
Es la única persona que está presa en Chile por temas vinculados al frente.
Exactamente, y se encuentra condenado cumpliendo en libertad.
Por los 5 años, sí, Enrique Villanueva, sí. Toda la razón.
Abogado Luis Hermosilla, ¿usted tiene algún antecedente sobre esto que a estas alturas no es más que un mito urbano y habrá que probarlo en un proceso? El que tanto comandante Emilio, quien viene o vendría en extradición, como Palma Salamanca, que se fue a Francia con su familia, como la pareja de comandante Emilio, que llegó a Chile y se entregó, todos habrían hecho gestiones para caer en manos de alguna justicia o alguna policía porque se habían metido en algún delito con el narcotráfico, algunos dicen hasta con la familia del Chapo, y que era más peligroso estar perseguidos por esos grupos narcotraficantes en México que estar en manos de la justicia de algún país. ¿Tiene algún antecedente usted?
No tengo ninguno.
¿Lo había escuchado?
Lo he escuchado, pero sin ninguna seriedad. Uno escucha en esto sí, muchas
claro,
historias.
Por eso se lo pregunto, claro.
Sí, no, pero no tengo ningún antecedente serio.
Luis Hermosilla, sí. Un millón de gracias, abogado.
Muchas
Luis Hermosilla.
Gracias
por estar esta mañana con nosotros.
Gracias. Estaba revisando, va a tener que hacer lobby con Marcelo Ebrard, que es el próximo canciller.
El próximo canciller, entonces, claro, que tenía buena relación con el ministro Ampuero, ojalá que sea así.
Muchas gracias.
El lector de sus novelas. Gracias. Gracias.